Padre amado, una vez más estamos aquí, Señor, para implorar, Señor, que tú nos alimentes, Señor, nuestro espíritu, del pan espiritual a través del hermano David. Bendícelo, Señor, y bendice a su familia. Y gracias, Señor, porque lo ha traído aquí para que nosotros podamos compartir, Señor, uno con los otros, tu santa palabra. Queda con nosotros y ilumínanos y que esta semana sea de bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a todos. Welcome. Yesterday I forgot to, neglected to sort of announce that we do have somebody translating. Stefano's going to translate this morning. So if you need, you'd like to have a little translation into English, you can just kind of sit near him and he'll be able to kind of help out a little bit. Feel free also to have him help you facilitate asking questions in English as well. Para los que necesiten traducción al inglés pueden estar allá con Stefano. Es que gracias por traducir. Brevemente empecemos como pensando en lo que hablamos ayer, ¿no? ¿De qué hablamos ayer? Vamos a apuntarlo así, pero solo...
¿De qué hablamos? El éxodo.
¿Ah? El éxodo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dijimos del éxodo?
Era un pueblo inmigrante.
La Biblia está llena de esos inmigrantes, por eso. Ajá. ¿Qué más? ¿De qué más hablamos?
La familia de Israel que llegó a Egipto.
El libro empieza contándonos de la familia, ¿verdad? Nos da el nombre de quiénes eran. Y era la familia de Israel, las 12 tribus. Ahí vienen las tribus. Ahora son más de 12 tribus las que vienen.
¿Quiénes somos y de dónde venimos?
Que para saber a dónde vamos, es importante saber quiénes somos y de dónde venimos. ¿De qué manera muestra eso la Biblia? ¿De qué manera muestra la importancia de nuestro pasado la Biblia?
Contando historias.
Contando historias. Hablamos de que la Biblia es un libro de historias. Eso es ayer mencioné el hecho de que dentro de la tradición judía se habla de que Dios creó al ser humano porque le encantan las historias. Le encanta contar historias y le encanta que la gente haga historias, pues, sus vidas, y conocerlas íntimamente, la historia de cada uno. Pero la importancia entonces en la Biblia de dónde venimos se muestra en el hecho de que muchos libros bíblicos empiezan, incluso el Nuevo Testamento, el primer libro, empieza con genealogías, empieza listando nombres de personas. Y a veces leemos esas aburridos, hablamos de eso. ¿Qué hicimos ayer al ver esa genealogía al principio, el listado de nombres? ¿A qué nos invita?
A conocer
quiénes son los que están siendo nombrados y por qué. Y ahí encontramos las historias de quién encontramos ahí como trasfondo a la historia que vemos ahora.
De José.
De José y su familia. Entonces, José y su familia, hablamos de cómo ellos inmigraron. Y cuáles fueron las... hablamos de las razones por las cuales la gente inmigra. Esa. Hablamos de dos razones en general. Hay miles de razones, pero en general, ¿cuáles son las dos razones por las que la gente inmigra?
La necesidad,
Entonces, a veces lo que los empuja, la necesidad, escapando de algo, o hablamos de lo que los jala, algo que los atrae, nuevos trabajos y promesas. ¿Quién será alguien en la Biblia que fue atraído por una promesa a inmigrar?
Abraham
y Sara, escucharon la promesa y ahí fueron. ¿Tenían cómo comprobar la promesa? Se dieron cuenta que eso es importante en la historia de Abraham. Y hay que tomar esto en cuenta al entrar ahorita a la siguiente parte del estudio de Éxodo. Que Abraham salió indocumentado. Porque lo que la Biblia enfatiza en la historia de Abraham, y luego Pablo enfatiza más adelante, es que él lo hizo por fe, sin tener comprobante de la promesa. Ni siquiera el hijo de la promesa tenía todavía. Y aún así se fue, sin papeles y sin nada. Cuando a donde llegara le decían, bueno, ¿y qué promesa llevas? ¿Cómo me vas a comprobar que realmente Dios te habló y tú hiciste esta promesa? Ni siquiera el hijo podía mostrar. ¿Ya? Hasta después llega. Y es importante en la Biblia que ese hijo de la promesa no llega hasta mucho después. Así es que él se fue. Y lo interesante en la historia de Abraham, es que nos dice la Biblia que Dios se lo contó como que...
Una historia.
¿Cómo? Nos lo contó como justicia.
El hecho de que se atrevió a irse solo por fe, Dios se lo tomó como justicia. ¿Muy bien? Entonces vemos todos estos inmigrantes están llegando. ¿Qué pasa? Eso fue el primer párrafo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa en la historia que vimos ayer?
Se cambió de faraón.
Así es que es un faraón que no conocía. ¿Por qué es importante esa frase?
Porque José había traído muchos beneficios para el pueblo y todos esos beneficios quedaron olvidados.
Se le olvidó al faraón por qué el pueblo estaba ahí. Que llegaron a construir, que llegaron a contribuir sus sueños, los sueños de José, que eran esenciales para que la nación sobreviviera a un tiempo muy difícil. Y ahí, ahorita viene un nuevo faraón que se olvida de la contribución del inmigrante. Y luego empezamos a ver paralelos. ¿Cuáles son los paralelos de la historia que vimos ayer a la situación que a veces encontramos hoy? Mencionemos algunos. ¿Qué paralelos hay?
Que crecían en multitud. Estaban multiplicando. Y eso fue lo que le dio miedo al faraón mayormente.
O sea, que al empezar a verse que los inmigrantes están haciendo muchos, entonces ya se pone nervioso. Estuvieron contentos cuando llegaron unos poquitos a piscar las manzanas y ahí se fueron, sin dejar seña de nadie. Pero ya cuando llegaron y se estaban quedando y empezaron a multiplicarse, ya empezaban a llegar al vecindario, entonces ya llegó el temor. Hablamos de ciertas formas en que cada persona en su propia vida acá, como inmigrante, ha visto señas, a veces bien claras, a veces un poco menos claras, de ese temor que la sociedad a veces tiene del inmigrante. En el caso del faraón, tenemos dos faraones, un contraste de faraones, ¿no? De gobiernos, por decir así. Uno que reconoció el valor del inmigrante, lo sacó de la cárcel y le dijo, sin ti no salimos. Y otro que se le olvidó de esa contribución y lo ve solo como problema, como enemigo y alguien con quien tratar duramente. ¿Qué decide hacer entonces para salir de ellos? ¿Qué hace el faraón para salir de ellos? ¿Qué es lo primero que hace?
Les dio más trabajo.
Más trabajo. Y aquí vamos a ver la manera en que el faraón trata de salir de esta chusma que llegó por ahí. Primero los pone trabajo duro. ¿Y de qué manera les impactó eso?
Se hizo más fuerte.
Se hicieron más fuertes. Ayer alguien comentó la importancia de eso, de reconocer de que hasta el mismo trabajo hace al pueblo más fuerte. O sea, el trabajo que estaba diseñado a eliminarlos, a cansarlos, a desmoralizarlos, los paró haciendo físicamente más fuertes. Pero alguien aquí también había mencionado ayer la importancia de qué es la otra cosa que hizo el pueblo para poder prevenir que esa opresión los deprimiera y los deshiciera. ¿Y qué fue lo importante también para ellos? ¿Qué hacían después de todo el día de trabajo?
Se ponían a contar historias.
Ponían a contar sus historias. Los padres llegaban cansados, matados de un día de trabajo, pero aún así se sentaban a cenar con sus hijos, a platicar con ellos, a contarles las historias de todo este gentío que mencionaron al principio. Y a recordarles de que aunque todo mundo les decía, en la escuela vas a escuchar de que el inmigrante no sirve para nada y solo es un problema. Pero déjame que te diga lo que hizo José. El faraón va a estar gritando por todos lados que somos un problema y eso es lo único que vas a saber. Pero tú tienes que saber en tu corazón lo que hizo Abraham y Sara. Entonces, ellos se encargaban de asegurarse de que a veces escucharan o no los niños, que estuvieran sabiendo las historias, de dónde vienen para saber a dónde iban. Entonces, lo primero que hizo el faraón fue tratar trabajo duro. Vamos a continuar entonces con la historia. Aquí nuevamente tenemos unas copias de... Pueden tomar una Biblia allá afuera si no alcanzamos con copias acá. O pueden compartir. Vamos ahora a entrar al... Seguimos con el primer capítulo de Exodus. So if you want to grab a Bible upside to follow in English, we're going to be reading Exodus 1:15-22. Vamos a hacer el Éxodo, capítulo 1, continuamos empezando en el versículo 15, y podemos acá, están llegando todavía unas copias así. La única razón por la que las he hecho así es porque es más fácil identificar las partes que cada persona va leyendo, entonces leemos en grupo juntos. Nuevamente vamos a necesitar un par de personas y esta vez si podemos conseguir unos nuevos voluntarios por acá que quieran leer. Necesitamos a dos narradores. La hermana acá. ¿Alguien más de narrador? ¿Un narrador más? Acá, hermano, muy bien. Entonces tenemos dos narradores. Usted va a ser narradora 2 cuando aparece y usted narrador 1. El faraón. ¿Quién quiere ser el faraón ahora? Aquí tenemos un plan especial para el presidente, el faraón, el rey. ¿Quién va a ser? ¿Sí? ¿Aquí hay alguno de los mariachis? Sí. ¿Sigo siendo el rey con dinero y sin dinero? Pero, ya. ¿Quién se atreve a ser el faraón? ¿Acá? Va, dale otro. Bueno, yo voy a ser el faraón acá. Y luego necesitamos. Aquí el nombre que utilizan en esta versión es parteras, es la comadrona, ¿no? Que, entonces, ¿quién va a ser la comadrona? ¿Alguien aquí que es comadrona? ¿Alguien que ha ayudado a nacer a niños? ¿No? Muy bien. Excelente, pues. Entonces, empecemos a leer. Pongamos atención al estar escuchando a algunos detalles acá. De la pregunta que quiero que escuchen, que estén pensando. ¿Cuál es la ley? Muy bien, voy a apuntarlas acá. ¿Cuál es la ley? ¿Se conoce? ¿Qué hacen? Y estas tres preguntas las vamos a ver varias veces en estos días. ¿Cuál es la ley? ¿Se conoce? ¿Y qué hace la gente con la ley? Muy bien. Entonces, mantengan esas preguntas en mente al ir leyendo. Entonces, empezamos con el narrador 2.
Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas. Una se llamaba Sifra y otra Fuá. Y les dijo, cuando asistáis...
No, el faraón, el faraón llega.
Sí, el faraón.
Sí, sí.
Cuando asistéis a las hebreas en sus partos, observar el sexo. Si es hijo, mátalo. Si es hija, déjala vivir.
Narrador 1 ahora.
Perdón,
habíamos empezado acá abajo. ¿Acá? Entonces ahora. Estamos en la parte aquí de abajo, en la primera página, donde dice: no son como nosotros, y ya leímos el narrador y el faraón. Continuamos aquí con el narrador 1. ¿Ah?
Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que presentaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo:
¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños?
Las parteras respondieron: Las mujeres hebreas no son como nosotros.
No, decían las parteras ahora. Pero...
Porque las mujeres hebreas no somos como las egipcias. Son robustas. Antes de que llegue la partera.
Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras tenido a Dios, Él prosperó sus familias.
Hermana, ¿no?
Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo:
echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija.
Entonces esa es la parte que vamos a reflexionar hoy. Leímos bastante, pero vamos ahora a irnos despacio, por parte. Entonces al principio vemos, también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y Fua. ¿Y qué es lo que les dice? Bueno, primero que nada, antes de llegar ahí, veamos, hay que ver a la gente aquí. Tenemos a Sifra y a Fua. ¿Cuál es la función de una partera, de una comadrona? Ajá. Pero ¿cómo es la experiencia? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿De qué manera ayudan? ¿De qué manera ayudan a comadrona?
Dándole fortaleza también.
Dando fortaleza, recibir al niño, ¿qué más? ¿Qué más hace una partera?
Mirarlo, que llore lo primero.
Asegurarse de que el niño llore, ¿no? O sea, es aquella atención en lo que van a hacer el niño, a darle la nalgada, a ver qué.
Que se lo había
dejado. Envolverlo en cobijitas.
¿Cómo es ese momento del nacimiento de un niño? ¿Qué es lo que está pasando? Muchos de ustedes tienen experiencia. ¿Cómo es el momento del nacimiento de un niño?
Mucho trauma,
mucho dolor.
Trauma tanto para la mamá y tanto para el
niño. Es realmente un... Físicamente es un proceso traumático, ¿no? ¿Qué emociones hay en el momento de nacimiento?
De amor,
Hay amor.
Ya cuando veo al bebé ya se olvida del trauma. Ya
no. Es interesante, en una lectura la semana pasada, creo que es una lectura de Pablo, ahorita no recuerdo exactamente, pero donde dice que es como a la hora del parto, la madre al nacer el niño ya no se acuerda de su dolor. Y digo yo, eso es un hombre escribiéndolo. Pero al menos llega a ser el gozo mucho mayor que el dolor. Y quizá, pues sí se olvida, no sé. Pero la realidad es que está ambos, ¿no? Es un punto donde la muerte y la vida están pegaditos, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Es algo temeroso. Y el nacimiento de niños, hoy en día aún, es algo muy peligroso. Pero en el tiempo que estamos hablando, en el tiempo bíblico y hasta hace muy recientemente, fue la causa mayor de la muerte de mujeres. Muchas mujeres morían al tratar de tener a sus hijos. Seguro que si empezamos a ver a nuestras familias, las abuelas y todos, de que hay historias de los niños que quedaron solos porque murió la mujer, o el abuelo que se casó otra vez porque la mujer murió en el parto de uno de los niños. Es una realidad muy, muy constante. Entonces el papel de las parteras es muy central. ¿Qué es lo que hace la partera? La partera da vida. La partera ayuda, participa con la labor de Dios de traer vida al mundo, de acompañar a la mujer, que es el canal por el cual va a venir la vida que utiliza Dios, que es de la que participa en la creación, de cierta manera, de un niño, pero también necesita el apoyo de alguien. Y fueron mujeres las que hicieron, en la mayor parte de la historia del mundo, han sido mujeres las que han sido parteras y comadronas. Los hombres empezaron a hacerlo como doctores mucho, mucho después. Es bastante reciente, que llegó al punto en que es mucho más común en partes del mundo que sean hombres los doctores que traen a los niños al mundo, digamos, pero que realmente ha sido el papel de las mujeres. ¿Por qué escogió Faraón a las parteras?
Para evitar que el pueblo se siguiera multiplicando, porque ellas eran las que sabían en sí cuántas mujeres podían estar esperando sus niños, cuántas iban a tener hijos.
¿Cuáles son las comadres en los pueblos, ma? ¿Sabían quién era la comadre? La que le podría decir a cualquier niño que se estaba mal portando, yo te traje al mundo, igual te puedo sacarles. Era la que conocía todas las familias y conocía íntimamente la situación de cada familia.
Y es que,
¿quién estaba esperando? ¿Quién ha tenido cierto número de hijos? Las parteras sabían cuántos hijos tenía cada familia, porque ellas eran las que iban trayéndolos, ¿no?
Informándole a Faraón cuántos niños habían nacido también.
Eso es lo que el faraón esperaba, ¿no?
Sí.
Él esperaba poder utilizar a las personas que tenían posición dentro de la comunidad, conocimiento dentro de la comunidad, y utilizarlas a ellas para oprimir al pueblo. ¿Hermano?
¿Qué es cierto cuando una madre maldice a una hija o a un hijo?
¿Cómo así?
Cuando suponiendo que a una mamá, a una hija se le va pronto por joven, se casa, y la maldice, y se muere ella, la muchacha.
No sé, imagino que habrá situaciones que las personas conocen donde eso habrá sucedido, ¿verdad? Y a veces es difícil saber si es consecuencia o casualidad, ¿verdad? Pero ciertamente es algo pues traumático para cualquier familia llegar a ese punto de desacuerdo, ¿no?
Sí.
De verse esa dificultad. Entonces lo que vemos aquí es una relación muy importante, ¿no? Entre el nacimiento y la propagación de la familia y del pueblo. Entonces el faraón está buscando explotar a aquellos que tienen un poquito de poder dentro de la comunidad, a ver si se van de su lado. ¿Creen ustedes que les ofreció algo? ¿Qué acuerdo habrá hecho el faraón con ellas? ¿Qué les habrá dicho? Pónganse a pensar esto, si es en el pueblo, hay alguien que está tratando de convencer a la... ¿Creen que lo anunció, que puso un... Lo anunció por la radio, dijo, venga, no había radio, pero digamos, ¿no? Necesitamos que las comadrones lleguen, se van a reunir hoy en la tarde, en la prensa apareció ahí la cifra y Puda se reúne con el faraón.
Pues, no sé, pero yo me imagino que le había dicho que no les va a faltar nada siempre cuando les esté cuando un niño nace.
O sea que el faraón probablemente las está tratando de convencer, ¿no? Tienen poder, tienen la oportunidad. Imagino, no nos dice el texto, pero imagino que lo hizo calladito. que las buscó y las invitó a llegar aquí a su... El faraón no salía. El faraón no iba a ver ahí al campo, a donde estaban recogiendo la cosecha y donde estaban... Ahí los tenía trabajando. Recuérdense que el faraón los estaba tratando de maltratar a todos. Y los estaba haciendo trabajar más duro. Y el faraón no iba ahí a donde ellos estaban. El faraón habrá mandado a que las fueran a recoger. Imagínense esa experiencia, ¿no? Porque entonces los soldados probablemente llegaron a decirles, vamos, el faraón más quiere ver. ¿Cómo se sentían? ¿Cómo se sentirían estas mujeres?
Temerosas.
¿Alguien ha tenido una experiencia así? Comparemos, ¿qué experiencia sería?
Es como en un trabajo cuando le dicen que el jefe quiere ver a uno. Y uno dice, comienzan los pensamientos. Uh-huh. Porque si ponemos a mirar nosotros los humanos, los pensamientos avanzan más que nosotros. Uh-huh. Comenzamos a pensar, y no cosas buenas.
Y a veces con buena razón. Si uno está aquí indocumentado y le dicen que el jefe lo quiere ver, si llegan las autoridades y tocan en la puerta. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Porque el faraón ha dicho claramente, estos son los enemigos. Estos inmigrantes no los queremos aquí, se están multiplicando, los voy a pachar. Y de repente llegan a la casa de las comadronas a buscar. Y se las llevan ante el faraón. Y tiene que haber sido el gran faraón y las pobres mujeres aquí. Y él les dice, ¿qué es lo que les dice que hagan?
Que maten a todos los niños.
Ajá, ¿y qué más? No, ¿a todos los niños?
A los niños varones que dejen a las mujeres.
Que dejen a las mujeres. Vamos a volver a eso en un ratito, porque eso es muy importante en la historia. Pero imagínense entonces, primero es posible que la Saya les ha dicho, no se preocupen, ustedes van a estar bien. Si hacen lo que yo les digo, hasta nuevo carro van a tener. Una carroza, un camello de último modelo.
Se conformaron.
Por tanto, persona que me digas que nació va a ser tanto.
Exacto. Algo. Había algún acuerdo. Por cada una que. Y la otra razón por la cual escogieron a las comadronas, aparte de su posición, es que tenían la habilidad de hacerse. Pero imagínense realmente lo que les está pidiendo que hagan. La función de la comadrona es la de que
dar vida.
Y él les está pidiendo que vayan contra su naturaleza, su trabajo, su vocación y maten a un niño. Estamos hablando de un momento tan poderoso donde la vida y la muerte están ahí pegaditos. Pero, y donde ellas pueden buscar la manera.
El problema de la comadrona es cómo era de matar a los niños, pero si las niñas también, bueno, ya no había niñas.
Pero, ¿sabes? Yo creo que cuando leemos la historia, el faraón lo que pensaba es, al dejar, como dijo David, dejamos a las niñas nada más, que ya con los hombres que hay, sigan haciendo la función del trabajo. Y para mí yo creo que el faraón lo que pensaba era que se juntara la raza hebrea con los egipcios. ¿Ok? Y entonces, pero las comadronas no hicieron eso, porque antes de que Moisés escribiera los 10 mandamientos en las tablas, ya ellos conocían de esas leyes. Y matar en el pueblo de Israel, ya ellos conocían que eso era contra la ley de Dios. Y exacto. Por eso dice, el temor.
Exacto, ellos tuvieron más temor a Dios, porque ese fue el segundo. O sea, les habrán ofrecido alguna recompensa. De eso no nos dice, pero es muy posible. Pero ni siquiera hubieran necesitado hacer eso. El faraón tiene todo el poder y las debe haber amenazado. Esto es lo que van a hacer. No tenía ni qué decir. Eso es obvio. ¿Cuánta gente, una vez los si están indocumentados o están en una situación un poco insegura en el trabajo, uno no sabe, claramente sabe que uno es el que pierde el trabajo primero por ser hispano, por ser esto, por ser otro, por cualquier razón, ¿no? O que simplemente la economía está muy dura y uno sabe que el trabajo está difícil de conseguirlo, tiene a su familia, tiene que, otras cosas de qué preocuparse. El que esté en poder puede aprovecharse de eso fácilmente para tomar a alguien dentro de la comunidad y convertirlos en alguien que va a afectar a la comunidad. Como la mano misma del poder entra dentro de la comunidad para afectar. O sea, está en esa posición tanto por temor como porque les está ofreciendo quizá algo. Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley acá? Acuérdense que en ese momento, ¿quién determina lo que es la ley?
El faraón.
Lo que el faraón dice es la ley. ¿Y qué ha dicho el faraón? Matar a los varones, dejar vivir a las mujeres. Okay. ¿Conocen la ley las señoras?
Sí.
Y no hay donde se les escape, ¿va? Se los digo muy claramente. Y esto es algo que se van a acordar, que eso fue lo que les dijo. Muy bien. Entonces ahora entramos a ver dónde está el poder. El poder es algo importante, porque está el poder obvio del faraón. ¿Cómo se representa el poder del faraón? ¿Cómo mostraba el faraón su poder? ¿Cómo representan su poder los presidentes y los...
Maltratando.
¿De qué otra manera?
Ostentando riquezas.
Con riqueza, un gran palacio. Para llegar a él hay que pasar como por 40 cuartos. ¿Qué más? Amenazas y con fuerza, ¿no? En la entrada están los... Imagínense, estas pobres mujeres van pasando y aquí estaban los tipos deteniendo sus lanzas y pasaron con uno tras otro, las que lo llevaron. Probablemente fue la primera vez que las pusieron en una carroza y a llevarlas a donde estaba el rey. Ese es el poder obvio del faraón. ¿Cuál es el poder de las mujeres, de estas dos señoras? ¿Qué poder tienen ellas?
La fe.
La fe es el primer poder que ellas tienen. ¿Qué más?
El temor a Dios.
El temor a Dios.
Y la confianza de la familia.
La confianza de que el pueblo, de alguna manera o de otra, va a estar con ellas también. Entonces salen de ahí atemorizadas. Yo no sé en qué momento decidieron ellas que no iban a hacer lo que les dijo el faraón. No lo dice. Si lo decidieron ahí frente al faraón y pensaron, decir lo que querrás, yo no lo hago. O si en ese momento fueron angustiadas pensando, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, el texto no nos dice, pero se puede uno imaginar la angustia de estas mujeres. Y ellas vuelven entonces.
Dijiste algo bien importante, David, de Abraham, que fue, que es, porque todavía dice en la Biblia que ha sido el padre de la fe. Y yo digo que el pueblo de Israel siempre caminó por fe. Entonces ellos saben que cuando Dios mandó a Abraham a salir con su esposa, de donde ellos estaban, de su pueblo, de su tierra que conocían, ahí la tierra lejana, y ellos siempre estuvieron protegidos por el Señor. Por eso estas hebreas no hicieron eso, porque dijeron, nuestro Señor nos protege.
O sea que las hebreas, estas dos mujeres están ahí, pasaron por todos estos corredores, con grandes soldados por todos lados, con ostentidad, con todo esto del poder. Pero en alguna parte de su memoria está Abraham y Sara frente a otros pudientes. En alguna parte de su memoria está la historia de José. En alguna parte de su memoria y de su corazón están esas historias que sus padres les contaban al terminar el día largo de trabajo alrededor de fuera. Esas historias, esas contranarrativas estaban dentro de ellas. Y al estar hablando el faraón con su voz muy poderosa y con su presencia muy fuerte, ellas escuchaban también dentro de sí mismas la voz de Dios. Estaré contigo. Yo te protegeré como protegí a tus ancestros. Y ellos necesitaban tener esa voz dentro de ellas mismas para poder confrontar este momento. Pongámonos un ratito al lado para ver la ley. Entonces, ¿saben cuál es la ley? ¿La conocen? Ya sabemos qué hacen, pero lo vamos a ver en detalle en un ratito. Y veamos un poco de la ley en sí. Ya la hermana mencionó una de las razones. ¿Por qué solo a los varones? ¿Por qué solo? ¿Qué es la... Qué es, la razón obvia que da el texto de por qué varones? ¿Por qué matar solo a los varones?
Porque iba a nacer como varón alguien que iba a liberar el pueblo de Israel.
Tenía miedo de que de ellos vinieran alguien que fuera caudillo, alguien que iba a destruirlos, ¿no? ¿Pero qué más? ¿Por qué
pero era que las mujeres hebreas eran más robustas que las egipcias, eran más fuertes.
Eso es lo interesante. Pónganse a pensar de la manera en que la historia se cuenta. El faraón tiene sus estereotipos, ¿no? Él piensa que él es muy sabio y muy entendido. Entonces, en toda su sabiduría, él decide que va a salir de los hombres. Porque las mujeres, ¿qué van a hacer, va? Las mujeres no pueden. Él no se preocupa de las mujeres, él se preocupa de los varones. Repetidas veces lo va a hacer. Su propio sexismo lo va a destruir. Porque él está pensando, yo me preocupo de los hombres porque ahí viene el problema. De ahí sale un caudillo, y ahí van a salirse, cuando crezcan van a ser robustos y fuertes, y ellos van a ser los que me van a dar problema. Eso es lo que está pensando, porque el tipo de poder que el faraón conoce es el poder que él ejerce. Él no sabe estas historias ridículas que se cuentan los hebreos en la noche, ni le interesan, porque para él esas historias no sirven de nada. Incluso más adelante en la historia, a la cual no vamos a llegar, él repetidas veces no cree en el poder de ese tal Dios del que ellos hablan. Él solo reconoce el poder que él puede ver con sus ojos, el poder tradicional que él conoce. Pero estas mujeres tienen un poder que no es tradicional, pero que es poder. Entonces lo primero es, de ahí saldrá un ejército, quién sabe, algo así van a hacer. Y también, como mencionó la hermana, algo importante. Y esto es algo interesante en la historia. En la tradición egipcia, la herencia, el nombre y la tradición venía por el hombre. O sea que alguien era un egipcio si el padre era egipcio. Dentro de la tradición judía no era así. Una persona es judía hasta el día de hoy si la madre es judía. No si el padre es judío. Pero si la madre es judía, entonces esa persona nace como judía, como parte del pueblo hebreo. Entonces eso es lo que la tradición acá. Y eso también el faraón no lo entendió, ni lo sabía. Porque no le interesaba entender al pueblo que estaba bajo de él. Él no le interesaba ni los valores ni las tradiciones de ese pueblo, porque no tenía ningún uso para ellos. Solamente le interesaba the American way. Él tenía su propia manera de ser, él tenía su propia manera de pensar, y creía que la única opción que tenían los otros era asimilarse, porque no tenía nada bueno que ofrecer. Y por esa ceguedad, que empieza al olvidarse del... Empezó ya desde antes, ¿no? La ceguedad de olvidarse de la contribución del inmigrante. Ahora, la ceguedad de pensar y no entender la cultura con la que está lidiando. La ceguedad de ver el poder que estas mujeres van a tener y la confianza que ellas tienen en su Dios. Todo eso no lo ven. Entonces, la esperanza que él tiene es de que si mata a todos los hombres, las mujeres que vienen, pues entonces los egipcios pueden tener hijos con ellas y todos se van a convertir asimilados. Y ya de aquí a unos 20, 30 años, decide él, van a ser todos ya egipcios y no van a quedar hebreos. Este mismo proceso se hizo en los Estados Unidos a tratar de eliminar, no solo en Estados Unidos, se hizo en Australia, se ha hecho en otros lados, a tratar de limpiar a la raza. De empezar, por ejemplo, en Australia, con los aborígenes, como habían mezclado aborígenes con personas que habían venido de Europa, incluso no permitían a las mujeres aborígenes, a los hombres aborígenes, a tener hijos más. Los cauterizaban para que no pudieran tener hijos. Y casaban a las mujeres con blancos para que poco a poco fueran limpiando la raza. Lo mismo se hizo aquí con los indígenas nativos de los Estados Unidos. Buscar la manera de irlos asimilando de esa manera. Lo mismo que siglos antes trató de hacer el faraón. La convicción de que de esa manera lo iba a hacer. Entonces vemos lo que está pasando aquí. En una situación muy dura, ¿qué van a hacer estas mujeres? ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hacen ellas? Sabemos la ley, la conocen bien. ¿Y qué hicieron?
Preservaban la vida de los niños. No practicaban.
Fueron directamente contra la ley del rey. A sabiendas. ¿Por qué?
Porque tenían temor de Dios.
Temían a Dios. Y sabían que esa ley no era justa. No le iban a cumplir.
Yo digo que los 10 mandamientos existieron desde el principio del mundo, porque ahí todavía Moisés no había nacido.
Pero hay que tener cuidado con eso, porque ahí vamos con los 10 mandamientos, y uno de ellos dice, no vas a mentir. Pero también dice, no vas a mentir. ¿Y qué es lo que hacen? Hay que cuidarse. Es decir, hay que cuidarse con la ley, ¿no? Porque la ley fue hecha, dice Jesucristo, para el cuidado del ser humano, no el ser humano para la ley. Aquí es donde estamos entrando a un problemita, ¿no? Porque yo no les voy a decir que la ley no es importante, de que como naciones no tenemos que tener leyes y observarlas. Claro que tenemos que hacerlo. Si a mí me agarran por estar robando, pues eso está mal. Y está bueno que me metan al bote. Pero si me agarran por estar trabajando, es un poco más complicado.
Es muy diferente.
Es un poco más complicado, ¿no?
Y
pienso que es más diferente el castigo.
Debería de ser, pero ahorita no más. Ahorita el castigo es igual. En la situación de que he mencionado anteriormente, vamos a platicar hoy en la tarde, la situación en Pozo, en un pueblito en Iowa, donde hicieron una gran redada. Oh, yeah. Lo que ha ayudado a la gente en meses de trauma y de esperando a ver qué va a suceder con ellos, es que muchas, la mayoría mujeres, dicen, yo sé que a mí me agarraron trabajando. Uh-huh. Y eso es lo que me ha mantenido en estos 14 meses. El saber de que a mí no me agarraron robándole a nadie, quitándole a nadie. Con uniforme y llena de sangre de donde estaba trabajando, ahí me agarraron. Y ese es mi orgullo. Yeah. Estas mujeres conocían la ley y la respetaban, pero esta ley no podían hacer. Porque hacer esa ley iba contra Dios, contra sus convicciones. No daba vida. Y ellas buscaban dar vida. Y lo que sucede aquí es nuevamente, ¿qué es lo que le dicen al faraón? Yo creo que es re divertido lo que le dicen al faraón.
Es que las mujeres estaban más robustas y ya cuando ya llegaban ya estaban que paridas ahí.
A ver, pónganse a pensar en esto, ¿ya? Vamos nuevamente. La primera llegada, llega las autoridades, tocan en la puerta como que es la migra, y la sacan y se las llevan la primera vez ante el faraón y pasan por todos estos corredores, todas estas gentes armadas, que llegan las pobres atemorizadas. Y les da una gran regañada primero, es la primera vez el faraón, y esto es lo que van a hacer, esta es la ley, así lo hacen. Y él, seguro. Vaya, ahí se la mete. Y decide no hacer lo que les dijo. Al poco tiempo, otra vez, llega otra vez la migra, y las autoridades tocan en la puerta, las agarran otra vez, las llevan, pasan por todo el corredor, ahí están todavía armados. Están preocupados, porque, ¿qué han hecho? Ahora van aún más, ya desde el principio estaban en mal lugar porque el faraón ya había anunciado que odiaba a los inmigrantes. Y ahora encima de eso, ellas desobedecieron al faraón directamente. Y en el camino le va diciendo cifra a la luz, ¿qué vamos a decirle? Pues, ay, no sé, vamos a ver qué le decimos, hay que pensar en algo. Y llega y el faraón le dice, ¿qué está pasando? No les ordené yo que las mataran. Y ellas les dicen así, clarito, como que nada. Ah, sí, fíjese que las mujeres hebreas son bien fuertes, ¿sí? Ya cuando llegamos, ya tienen el bebé. Y lo divertido del caso es que el faraón se lo cree. Porque si no lo creían, las hubiera matado de un solo. La misma ceguedad por sus estereotipos. Porque en la mente del faraón están es gente, estos son animales. Solo trabajan. Entonces, si las parteras les dicen al faraón de que las mujeres son más fuertes que las mujeres egipcias porque son bien diferentes, no son como nosotros, el faraón, así por supuesto, si no son humanos, ¿verdad? No son como nosotros, nosotros somos muy distintos y muy especiales y muy delicados. Pero ellos, acostumbrados al trabajo del campo, eso es lo único que saben, para eso son. Entonces son distintos de nosotros. Su propia ignorancia y ceguedad permite y causa que sea engañado, que sea burlado y que últimamente llegue a perder su poder. En la historia del mundo, el poder de los que no encuentran poder viene de esos lugares no tradicionales, de conocerse bien a sí mismo y a veces hasta de utilizar contra el poder establecido su ignorancia, sus estereotipos, sus regaños, sus insultos. Y esto es lo que hacen estas mujeres de una manera increíblemente atrevida y muy inteligente. Y entonces el faraón se lo traga, ¿no? Él se cree que así es la cosa, ¿verdad? Cree que lo que les dice, que llegan ellos y ya está.
Porque pues sí se puede suceder de que antes que llegue una persona a ayudar, el niño ya está nacido. O sea, es cosa que no fueron tan tontas de no decir. Ha ocurrido y hasta ahora ha ocurrido que a veces las personas se ligan solo antes que llegue el doctor.
Exacto. Y pasa de vez en cuando. Pero ellas.
No, a mí con mis tres hijos me pasó.
Con todas. Entonces,
el doctor
nunca
llegó.
Nunca llegó el tiempo.
Yo quería estar
sola
con la
enfermera.
Y con mis tres. El mismo doctor.
Pero entonces ahí tenía un doctor. Necesitaba un nuevo doctor, hermano. Pues, sí. Después de la primera hubiera buscado otro doctor.
Pero no
más
conmigo llegaba exactamente bien y con ella.
A ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué? con ella a las parteras. Uh-huh. Dijeron esa mentira. Porque es que Dios sabe que ya tuvieron que hacerlo.
Exacto.
Por bien de su pueblo. Uh-huh. ¿Verdad? Exacto. Es como el inmigrante aquí. Tienen que usar, buscársela, porque necesitan el papelito ese con 9 números. 9, porque ya hasta se me olvidó, 9 o 10. Por ese papelito, para poder tener un trabajo para mantener a su familia. ¿Entiendes? No es que están robando como dicen. Menos estarán robando un número. Si lo hacen para bien, yo digo, si cogen mi número para ponerme más dinero en mi seguro social para cuando esté vieja, pues úselo. Ok, pero yo digo, es para darle de comer a su gente, a su familia. Y eso fue lo que hicieron las parteras, para preservar ese pueblo.
Y a eso es exactamente lo que estaba diciendo al principio, que hay que tener cuidado de la manera en que la iglesia misma, al predicar la obediencia de una manera tan cerrada, entonces comunica al pueblo inmigrante el mensaje equivocado. Tenemos que predicar y tenemos que reconocer el valor y la importancia de la ley divina y de la ley del pueblo donde vivimos. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que hay leyes injustas. Y cuando la persona no tiene poder, a veces encuentra esa situación tan dura de tener que ir contra la ley. Y eso es lo difícil. Entonces, ¿cómo los vemos a esas personas que van contra la ley? Saben la ley, la conocen y deciden ir contra ella. ¿Y de qué manera presentan? ¿Dónde está Dios en esta historia? ¿Está del lado del poderoso o está del lado que se encuentra teniendo que hacerlo? Y inmediatamente, como dice el hermano, inmediatamente dice, Dios las bendición y abundaron sus familias. A pesar de que claramente ellas han dicho una mentira frente al faraón, a riesgo de su propia vida. El problema es que a veces nos ponemos muy ansiosos. Bueno, pero si yo le digo esto a mi hijo, que tiene 13 años, de que las parteras mintieron y les fue bien, entonces van a empezar a mentirme de todo. Entonces mejor no le digo eso. Pero hay manera de buscar la manera de que es un poquito más complicado y reconocer la situación.
Ajá. Pero yo creo que también aquí hay que reconocer, estamos hablando de dos leyes, una ley de los humanos, una ley de Dios. Uh-huh. Y el tener la sabiduría de reconocer, ok, esta ley humana va contra la ley de Dios, uh-huh, y yo decido seguir la ley humana para que todo me vea bien, o la ley de Dios, que es mi conexión.
Y muchas veces esas leyes llegan en conflicto, ¿no? Incluso dentro de sí mismos. Parte de lo importante que vemos en mucho del trabajo de Jesucristo en predicar es de reconocer de que no es tan fácil. De que no es tan fácil decir esta es la ley y así es la cosa. El argumento número uno contra inmigración, ahorita voy con este hermano, es el hecho de decir ilegales, están rompiendo la ley, nosotros somos una nación de leyes. Nadie dice que no. Pero tenemos que reconocer que hay ciertas leyes que son injustas. Y cuando no encaja la ley de justicia con la ley del pueblo, hay que ver qué hacer. El uso de la ley y del poder para explotar a la gente, como vemos lo que está haciendo ahorita en Egipto, ha sido la historia de nuestros países por siglos. En Guatemala, la ley fue ajustada a diario durante el periodo del conflicto nacional en que vivió Guatemala, en una guerra civil. La ley se ajustaba a la necesidad del poderoso. Las leyes de comercio, de libre comercio, son hechas y ajustadas para el beneficio del faraón, repetidas veces. Y lo difícil es cómo vivimos con esas leyes.
Yo pienso que iban a cometer más pecado en matar que en decirle a la
mentira. ¿De qué manera toma la gente esa decisión, güey? La decisión de vivir una mentira a diario. La decisión de agarrar camino sabiendo contra la ley. Saben la ley, no hay que cruzar la frontera. La conocen. Y aún así se viene.
Pero siempre va a buscar la gente cuál es el beneficio que van a obtener a través de esa mentira. Uh-huh. Pero si a mí me conviene vivir en esa mentira, de decir, quizás cambiar el nombre, porque eso va a preservar la vida mía y la vida de mi familia, lo voy a seguir haciendo. Y independientemente, que sé que he quebrado una ley al cruzar una línea que no debía. Entonces, la gente decide, prefiere esa mentira diaria a vivir con un cargo de conciencia de que no pude mantener a mi familia, de que no logré que, you know, que pasaran cosas más trágicas.
O sea, que aquí no estamos hablando de romper la ley porque me conviene, porque de esta manera soy un niño y mi mamá me dijo que no me coma la galleta, pero me la como porque me conviene y es mala ley. Estamos hablando de que a veces cuando el conflicto es entre la ley y la vida va a ganar. Dentro de la tradición judía, nuevamente, la ley de cuidar el día del sábado y mantenerlo viene directamente a los 10 mandamientos y es muy central a la identidad judía. Sin embargo, a pesar de que hasta los judíos más ortodoxos, más observantes, que no quieren hacer nada, no deben hacer nada el día sábado, y más que descansar, si la vida está en peligro, entonces hay que actuar. Jesús les dice, cuando alguien fue sanado en el sábado y alguien se alebresta al respecto, dice, si ustedes tuvieran un animal que cayó en un hoyo, ¿lo van a dejar ahí a su domingo? No, lo sacan, porque la vida siempre gana. Y eso es lo que estas mujeres sabían. Y eso es lo que estas mujeres hacen. Entonces, el bendito faraón piensa que salir con los hombres es que ahí se le solucionó el problema. Su ignorancia no lo deja ver el poder de las mujeres. Las mujeres conocen su historia, conocen su poder, van directamente contra él, a pesar de que conocen la ley, y contradicen, van contra lo que el faraón le ha dicho. Y Dios las bendice. Ellas se dieron cuenta de qué manera Dios las bendició. ¿De qué manera Dios las bendice a las parteras? ¿Y qué más?
Multiplicó el pueblo.
¿Qué era lo que el faraón estaba tratando de evitar?
Se
y que se fortalecieran. O sea, de que el faraón busca la manera de que no se fortalezcan y no se multipliquen. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los fortalece y los multiplica.
David, disculpe que hable mucho, pero yo digo, tú dijiste de la historia, uh-huh. Y si vemos, para que nosotros reconozcamos, desde ese tiempo, mire, un pueblo inmigrante sufriendo. Parecemos, ¿verdad que sí? Nos parecemos. Estamos no es de ahora, esto no viene de ahora. Viene de hace más de 2000 años atrás. Y siempre ha sucedido lo mismo. ¿Por qué? Es que cuando el hombre no obedece la ley de Dios, ¿qué es el último mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Verdad? Que no envidiemos lo de los demás, sino que vivamos en unidad y en unidos, amándonos los unos a los otros. Pero eso no sucede desde ahí, desde esa historia. Está
y porque
pasando.
Y esas tensiones son parte de la vida diaria. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia en esta conversación? ¿Hasta qué punto nuestras iglesias son los lugares donde estas historias, hasta qué punto son las iglesias los lugares donde nos reunimos alrededor del fuego a escuchar estas historias que nos ayudan a entender nuestra vida de una manera distinta? De la manera en que el faraón no la cuenta. Porque como pueblo, el faraón y todos sus poderes, la radio, la televisión, la migra, los policías, todos tienen una versión oficial del papel y de quiénes son los inmigrantes. Muchas de esas versiones están llenas de estereotipos y de malentendimientos de quiénes somos. Las iglesias tienen que ser el lugar donde esa voz, esa narrativa contraria, está viva y activa. Y lo difícil es que a veces nos llenamos de ansiedad, porque entonces estamos hablando de revolución, estamos hablando de que la gente entonces va a empezar a hacer lo que quiera y no hay ley. No, eso no pasó acá. Lo que estamos hablando es, y ahorita vamos a un segundo, hay una señora en Posse, de Guatemala, la señora es como de este alto, tiene 3 hijos, se llama Rosa Zamora. Para mí, Rosa Zamora es la Rosa Parks de esta generación. Rosa Parks es una mujer que sabía la ley decía dónde sentarse en el bus. Ella conocía la ley, pero decidió no seguir esa ley. Fue una decisión durísima para ella. Una que tuvo consecuencias para el resto de su vida. Lo mismo es para Rosa Zamora.
Señor, refiero a al deber de los de las iglesias, de los cristianos, como estaba diciendo David. Yo creo que la mejor manera de aprender, de cambiar, es como estamos ahorita. Estamos en un círculo, discutiendo, analizando, descubriendo cuál es la mejor forma, los cambios que hay que dar, porque hay que tomar en cuenta que cuando se hizo, me imagino yo, pues se hizo la Biblia, se hizo las leyes, como dice la señora por allá, pues es en la antigüedad. Me imagino que el mundo no tenía mucha gente, no tenía mucha población como estamos actualmente en el mundo, no existía armamento. Antes usaban lanzas, usaban hondas, usaban un sinfín de formas de cómo asesinar a la gente. Crucificaron a Jesús porque me imagino no tenían pistola. Si tuvieran pistola como hacen ahora, ni lo dicen dónde lo van a matar, lo mandan a matar y ya murió porque había, ya está modernizado el mundo. Entonces, yo me acuerdo mucho lo que nosotros discutíamos en Guatemala en tiempo de la guerra. Siempre analizábamos lo que nos decían en la iglesia antes. Leían la Biblia, los padres o pastores de diferentes iglesias. Decían, bueno, Dios dice, si el patrón no te paga, te explota, bueno, hay que conformarse porque Dios te pagará en el cielo. Y mientras que la familia muriéndose de hambre. Si el patrón te da una bofetada en la mejilla, pues hay que poner la otra. Pero yo creo que actualmente ya no vamos a poner la otra nosotros. Yo creo que no sé en qué forma vamos a responder, pero no creo yo que nos vamos a dejar que nos traten de esa manera. Y que debemos de hacer como la oveja, que es manso. Y me acuerdo ese tiempo muchas personas decían, no, prefiero hacer el lobo, porque si no me tratan bien, yo no me voy a dejar, que soy un cordero y me van a asesinar ahí, me van a comer, yo no me dejo comer.
Y lo difícil es, ¿de qué manera vamos a actuar? Y pónganse a pensar ustedes, nuevamente tenemos el ejemplo de muchas dentro de nuestros propios países, pero viendo uno dentro del país acá. El ejemplo de afroamericanos que decidieron, en parte, de actuar sin violencia, pero de actuar. En estas mujeres vemos el ejemplo de una acción que no es violenta, pero es de resistencia. No sabían si Fray y Cuba qué iban a hacer. Ellas no tuvieron tiempo de pensarlo, jamás se imaginaron que de repente las iban a ir a llamar y llevarlas ante el faraón y a pedirles que hicieran esto.
Yo creo que nuestras armas actualmente es lo que estamos haciendo. A través de organizaciones, a través de protestas, a través de enviar cartas a las autoridades. Esa es la forma pacífica mejor.
Y esa es la plática que estamos teniendo en las tardes también, sobre de qué manera actuamos, de qué manera nos involucramos. Y aquí tenemos entonces estas historias que nos ayudan, que sabemos de que tenemos de dónde jalar. Hay un pozo de dónde jalar el agua, ¿ya? Y este es el agua que tenemos que estar seguros de que nosotros estamos tomando y también nuestros hijos están tomando. Terminamos con una oración. Gracias a todos por su tiempo y plática y ideas y toda participación. Vamos a continuar mañana siguiendo en historia porque nos falta todavía mucho aprender de la ignorancia del faraón. Así es que, ¿quién nos pide en oración, por favor? ¿Alguien nos pide una oración para terminar? ¿No? Pongámonos de pie,
¿verdad? ¿Las hojitas se las dejamos?
¿No? Sí, vamos a dejar las hojas, pero vamos a hacer una oración brevemente y es lo que terminamos acá. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por el ejemplo que encontramos en tu palabra y a través de la historia, de personas que te temieron más a ti que lo que temieron al faraón. Ayúdanos, Señor, a conocer nuestros temores y a confrontarlos, a estar seguros, Señor, de que tú, en tus promesas vas a estar con nosotros, aun cuando tomamos riesgos. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este momento tan difícil para muchos de nosotros, para nuestro pueblo. Cuando las leyes ponen a gente en situaciones tan difíciles, ayúdanos, Señor, a tomar conciencia por nosotros mismos y por otros, para que podamos cambiar las leyes, para que representen más fielmente tu deseo y las necesidades de nuestros pueblos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.